La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Con el gusto de cada tarde, les saludo a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos ya listos para llevarle a usted la información que se ha generado la jornada de este miércoles 26 de junio de 2024. Choferes de plataformas digitales protestan para exigir que se les permita recoger pasaje en el aeropuerto de Guadalajara y termine el hostigamiento por parte de la Guardia Nacional. Desde el Congreso de la Unión, la ex candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, pide anular la elección de Jalisco.
Estamos nosotros y nosotras exigiendo que se realice una nueva elección transparente y justa, que verdaderamente refleje la voluntad del pueblo de Jalisco.
Mientras que por una parte se prevé que con las primeras lluvias se estabilice el precio de frutas y verduras, por otra parte, el exceso de agua podría encarecer algunas de ellas, advierten comerciantes del mercado de abastos.
Normalmente son a las verduras, que son, que están debajo de la tierra, es el tema de inundaciones y todo eso, por consiguiente malas calidades de los productos.
Los tres niveles de gobierno iniciaron trabajos para evitar derrumbes en zonas afectadas por incendios forestales.
El COLI tiene una característica muy particular por el tipo de suelo y esto quiere decir que con precipitación puede comenzar a tener derrumbes.
Julio Azul 2024 es la campaña para concientizar sobre la trata de personas.
Nosotros manejamos que existen al menos estas formas: enamoramiento, falsas ofertas laborales o escolares, videojuegos como forma de captura y las redes sociales.
En tan solo un par de horas asesinan a 5 personas en el área metropolitana. Carambola de 5 vehículos en la carretera a Chapala, a la altura del Tapatío, deja saldo de 2 mujeres lesionadas. Sea usted bienvenido de nueva cuenta a este espacio informativo. Muy buenas tardes. Le saludamos y le recibimos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos ahí listos para leer sus mensajes y el número para ambas plataformas es el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y el pronóstico, el reporte meteorológico para este miércoles es de lluvias en las regiones centro, occidente, noroeste y sureste del país. En el caso de Jalisco, sol y nubes con temperatura agradable y lluvia en algunas zonas montañosas de la ciudad. De la entidad del estado. En lo que respecta al área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 20 grados. La máxima del pronóstico es de 27, la que tenemos justamente en este instante. El termómetro nos está marcando precisamente 27 grados. Hemos tenido un cielo mayormente nublado con mayor probabilidad de lluvia para la tarde-noche. El sol se va a ocultar a las 7:38, 19:38. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece si vamos a la pausa comercial? Y ya estamos de regreso con usted precisamente para llevarle los detalles de la información que se han generado durante la jornada de este miércoles. Estamos de regreso con usted y vayamos ahora con los detalles de la información. Ante el riesgo de deslaves en la zona del Bosque de la Primavera, autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron trabajos de retención de suelos, particularmente en las zonas donde se registraron incendios forestales. Y es que los incendios forestales lo que han generado es pérdida de masa forestal y vegetación, lo cual reduce la retención del suelo y se pueden producir deslaves y arrastre de materia orgánica y rocas. Los trabajos iniciaron en varias zonas de Zapopan y Tlajomulco. Autoridades reconocen que una zona de preocupación es el Cerro del Coli, pues el riesgo de derrumbe es constante. En la parte superior hubo incendios, pero además el peligro de las laderas a 80 grados y que colindan con zonas habitacionales. Vamos a escuchar precisamente lo que señalaba en torno a esta zona en particular el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez López.
El Coli tiene una característica muy particular por el tipo de suelo, y esto quiere decir que con precipitación puede comenzar a tener derrumbes, y lo vemos en temporada de secas y lo vemos en temporada de lluvias. Todo el perímetro del Cerro del Coli para nosotros es una zona de mucha importancia por el riesgo que representa.
Ahí lo dicho por el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez López, focalizada la preocupación y por supuesto la ocupación, ¿no?, para evitar precisamente derrumbes, en este caso en particular ahí en el Cerro del Coli, justamente por pues los incendios forestales que pues remueven la tierra, la dejan, digamos, más floja, susceptible a que vengan deslaves, a que vengan derrumbes. Y bueno, hablando precisamente de los efectos que llegan a tener algunas cuestiones, en este caso el calentamiento global, estamos hablando que, de acuerdo con la Alianza de Pequeños Comerciantes, el calentamiento global ha sido responsable de elevar en México los precios del cilantro, tomate, aguacate, lechuga, chayote y frijoles en los últimos meses. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, los aumentos impactan de manera directa a marcas veganas. Usted sabe, o si no lo sabe, los fabricantes de productos veganos que no tienen que ver absolutamente con nada de animal, absolutamente nada, pues se basan mucho precisamente en las frutas, en las verduras, en las plantas. Y entonces, al venir una situación de no tener una buena cosecha, pues obviamente no pueden fabricar sus productos. Particularmente también están afectados productoras de alimentos enlatados y empacados. La Alianza detallaba que la sequía y las lluvias intensas con granizo afectan la temporada de cultivo en estados como Guanajuato, Michoacán y Puebla. El cilantro, por ejemplo, ese que tanto nos gusta en los tacos y para darle sabor a algunos alimentos, es el producto más afectado con un aumento mensual de 556%, seguido por el tomate con un incremento del 205% y el aguacate, que es un poco más caro porque se ha elevado ya a 186%. Y lo que son los contrastes, ¿no? La lluvia puede llegar a ser benévola para estabilizar los precios en algunos productos, pero puede ser, digamos, la contraparte, porque el exceso de agua puede generar que aumenten otros productos como frutas y verduras. Y justamente de esto nos habla mi compañera Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo estás, Claudia? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Luego que la sequía quedó atrás con la presencia de algunas lluvias, de las primeras lluvias ya comenzarán a estabilizarse los precios de algunas frutas y verduras afectadas por la temporada de estiaje, como el cilantro, que este año alcanzó precios nunca antes vistos. Esto lo señala el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos Portillo.
Pues en la sequía nos afectó mucho en el tema de plátanos, nos afectó en el tema de los cilantros, los mismos cilantros, una gran parte allá en Puebla se afectaron. Y los que tienen su producción que no fueron afectados, pues tuvieron el precio ya con el valor un poco más arriba, ¿verdad?
Ajá. Y señala que, por ejemplo, también naranja, zanahoria, también se vieron afectados estos precios y dice que esperan que comiencen a estabilizarse.
Porque también el exceso de agua, pues, viene a afectar a muchos plantíos. Ahorita el tema de cebolla, zanahoria, naranja, ha aumentado el precio porque viene arrastrando temas de sequía.
Uh-huh. ¿Y cuándo se comienza a estabilizar? ¿Ya con la llegada de las lluvias los precios?
¿Perdón?
¿Ya con la llegada de las lluvias comienzan a bajar esos precios?
Sí, yo pienso que ya viene un poco más a regularizarse, puesto que empiezan a componerse las huertas, ya con agua, las presas empiezan a captar más, mayor su porcentaje, y empieza a haber ya riegos, ya existen los tandeos que anteriormente había de el porcentaje de agua.
Sí, señala que también hay que ser realista, dice que también en la temporada de lluvias también hay algunos precios de frutas y legumbres que suben, porque también son los tubérculos los que se siembran a ras de piso o debajo del suelo, que son los que suben su precio. Si presentan alguna inundación, algún exceso de agua, también esos van a subir de precio.
Normalmente son a las verduras, lo que son que están debajo de la tierra, es el tema de inundaciones y todo eso, por consiguiente malas calidades de los productos. Quien tiene frutas y verduras de primera calidad, pues venden a mejor precio.
Así que deme algunos ejemplos de estas.
Bueno, papas, zanahoria, cilantros, calabacita, chayotes. Los chayotes fueron afectados hace unos días, también precios de 90 pesos kilo, cajas con 20 kilos en 1,800 pesos, algo también nunca visto en el chayote.
¿Y esto fue porque se afectó la producción? ¿En qué estados?
Sí, normalmente en Puebla. Puebla y ya también acá en las zonas de Zacualco de Torres, en Tonalá, en Tlaquepaque, acá en San Agustín, que son los productores tremendos de verduras y legumbres.
Bien, señala que los vaivenes siguen en cuanto a los precios de frutas y legumbres, frutas y verduras, pero sí ha habido algunos casos, cilantro, por ejemplo, que se fue hasta las nubes, y también el chayote, que son productos casi siempre generalmente baratos o de bajo precio. Entonces señala, pues esperan que ahora sí se estabilicen los precios con la llegada de las lluvias, ahora que ya terminó el estiaje, quedó atrás. La Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara informa también que presentará a su presidente, Moisés de Ramos Portillo, presentarán a las nuevas autoridades electas un proyecto para rehabilitación del mercado. Este mercado tiene ya más de 50 años y señalan que hay un proyecto de 400 millones de pesos para rehabilitarlo y cambiar todo el tendido eléctrico, que dice es urgente este cambio, esa renovación del tendido eléctrico. 50 años el mercado de abastos, uno de los proveedores más importantes de toda la región occidente del país. 60,000 personas visitan diariamente, van a comprar diariamente 60,000 personas al mercado de abastos y cuenta con 2,500 locatarios. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Sí, sin duda alguna un surtidor importante para no solamente, digamos, los hogares, sino también para negocios, o incluso vienen hasta de otros estados o municipios, en fin. Bueno, pero el tema es tan contradictorio, ¿no, Claudia? La lluvia que puede ayudar a ciertas frutas y verduras o puede perjudicar algunas otras, sobre todo como explicaba ya precisamente Moisés Ramos Portillo, las que son de tierra.
Sí, efectivamente los tubérculos, las cebollas también, pues van a subir, también las fresas, como la fruta de las fresas, tal vez se presenten, nosotros sabemos cómo se presente el temporal de lluvias, pero dice, bueno, son los vaivenes de los precios, pero sí ha habido casos. El cilantro fue, también comentó que nunca en su vida de comerciante había visto el cilantro tan caro, más de 200, hasta 200 pesos un manojo de cilantro. Entonces, pues, sí, estamos viendo cosas que no habían sucedido antes, Mercedes.
Efectivamente, ahora sí, bien reza aquella expresión de carísimo de París, el cilantro.
Y mira que va en, también perjudica a comerciantes, porque es un pues suplemento alimenticio, bueno, que va acompañante, mejor alimenticio, que va en muchas comidas que se venden en la calle, que se venden en locales, y bueno, ahí está la afectación ya generalizada.
Sí. Efectivamente. Hace fue que dos días mi vecina me dijo que había ido por unos tacos cercanos a la casa y que no, el taquero no tenía cilantro. Le dijo, pues ese se lo voy a ver. ¿Cómo que no tiene cilantro? No, está carísimo. Entonces, nomás pura cebollita. Y no, vaya, no es chiste, es anécdota. O parece chiste,
sí.
Es anécdota.
Ahora, imagínate cuánto si lo hubiera subido el precio del taco con el cilantro de 200, hermano.
No, pues imagínate, no, está bien sin cilantro, no hay ningún problema. Bueno, pues Claudia Manuela, te agradezco la información.
Hasta luego, Mercedes, gracias, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Pues sí, si a usted le gusta con cilantro los tacos, Pues aguántese tantito a que baje el precio. Y sigamos hablando precisamente de frutas y verduras. Y es que hay un tema que últimamente ha estado, sin duda alguna, en el escaparate, que es la situación del aguacate, que confrontó al gobierno de México, al de Michoacán, con Estados Unidos. Usted recordará, pues, que hubo una situación que, dice el gobierno de Michoacán, fue un malentendido de un maltrato a los inspectores para de este producto que de Michoacán se exporta a los Estados Unidos. Luego de la serie de negociaciones, bueno, llegaron a un acuerdo. El gobierno de Michoacán e integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México trazaron una nueva ruta para la seguridad de los inspectores y la entrega del producto empacado para su exportación a Estados Unidos. El actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que luego de reunirse con el embajador Ken Salazar, el diplomático solicitó que la Policía Auxiliar del Estado realice el acompañamiento de los inspectores en funciones. Y es que esta fue una de las cosas que remarcó mucho el embajador. El tema de la seguridad en Michoacán, eso es lo que nos preocupa mucho, precisamente para los inspectores que mandan los Estados Unidos, ¿no? Y usted sabe que lamentablemente, pues, Michoacán ha sido una de las entidades que más genera noticias de inseguridad. Y bueno, confirmó también el gobernador que el gobierno michoacano estará asignando efectivamente esos elementos de la corporación, equipados con herramientas y unidades para cumplir a cabalidad con su labor en los municipios. Y precisamente sobre el aguacate, al que han denominado el oro verde, por obviamente lo que genera en ganancias, pero también lo que le ha quitado a la tierra en su naturaleza propia, lo que ha hecho inclusive de desplazamiento, el crimen organizado que se ha involucrado, hace pues que del aguacate se hable como los claroscuros del oro verde. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Este fruto ocupó la atención nacional e internacional en los últimos días. Fue tema obligado entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su producción y exportación mueve miles de millones de dólares y hace unos días la Unión Americana decidió suspender su importación. Hoy todo está por regresar a la normalidad. Ya se trabaja para retomar las exportaciones del aguacate michoacano. Michoacán es líder mundial en producción de aguacate. Desde la década de los 90 se ha realizado un importante esfuerzo para satisfacer los requisitos impuestos por Estados Unidos para la importación de este fruto, y es que el vecino país es un gran consumidor. Tan solo para la edición más reciente del Super Bowl se enviaron alrededor de 110 mil toneladas. En entrevista con Telemundo, el coordinador del Laboratorio de Comercio, José Ignacio Martínez, hablaba al respecto.
Solamente de Michoacán hacia Estados Unidos, la exportación de aguacate todos los días es de alrededor de 11.3 millones de dólares.
Pero la historia dio un vuelco hace unos días cuando, al llamado oro verde, Estados Unidos le cerró la puerta luego de que un grupo de comuneros de Aranza, en el municipio de Paracho, en Michoacán, retuvo y golpeó a un par de inspectores estadounidenses encargados de verificar la calidad del producto para su importación. Así reaccionaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Lo tenemos que resolver. Llevamos muy buena relación. Seguramente en estos días se va a llevar a cabo una reunión.
Finalmente, tras días de negociación, Michoacán retomó el proceso de certificación para la exportación tanto de aguacate como de mango a Estados Unidos. De nueva cuenta, el envío de embarques de estos frutos a la Unión Americana. Así lo confirmaba el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Comentarles que ya se ha logrado un acuerdo, un modelo de seguridad para los inspectores USDAFIS, que desde el día sábado, paulatinamente, se ha venido recuperando la actividad de estos inspectores de la Embajada Norteamericana, tan importantes, relevantes para la agroexportación del aguacate michoacano, del mango y otros productos.
La producción de aguacate es fundamental, no solo para la economía michoacana, también significa un importante ingreso de divisas para el país. La pregunta es, ¿a qué costo? Expertos en materia ambiental advierten que la producción del fruto está llevando la tierra al límite. Los bosques han desaparecido para ser sustituidos por cultivos de aguacate. El agua se agota. La deforestación y el consumo de líquido que implican estos árboles genera un importante daño ecológico. En entrevista con Milenio, el director de Sin Planeta B, Luis Ramírez, hablaba de estos impactos.
El aguacate tiene muchísima problemática social porque estamos hablando pues de deforestación, que no se nos está dando el acceso al agua precisamente porque pues todo se va a la agroindustria, y pues aquí también estamos hablando de desplazamientos de pueblos originarios.
Además, los requisitos que impone Estados Unidos también obligan a los productores a utilizar herbicidas que terminan por contaminar el agua. Se puede hacer algo, sí, pero los requisitos que impone la Unión Americana lo dificultan. Esto lamentaba el director de Sin Planeta B, Luis Ramírez, en entrevista con Milenio.
Primeramente es incrementar la utilización de productos orgánicos para la misma producción del aguacate, pero y precisamente aquí pues para disminuir un poco las moléculas sintéticas que se da precisamente por todo el uso de agroquímicos. Pero aquí una de las problemáticas que existe es que tú, para poder exportar el aguacate, pues tienes que cumplir con ciertos certificados o ciertas certificaciones. Estas certificaciones te exigen precisamente que no utilices estiércol, que no combines y que no prácticamente pues que sea un monocultivo, que no vayas a cosechar otra cosa. Entonces, pues prácticamente lo ponen en una situación complicada.
Expertos advierten que la tierra michoacana está prácticamente llegando a su límite. De 2001 a 2018 se perdieron cerca de 270.000 hectáreas forestales, y entre 2018 y 2023 se deforestaron cerca de 30.000, de acuerdo con el gobierno estatal. Detrás de esta deforestación, las talas clandestinas, se cuentan por cientos las huertas ilegales. Algunas proyecciones estiman que para el 2050 podrían sumarse otras 100.000 hectáreas de cultivo de aguacate, el 60% de estas en sitios en donde actualmente hay bosques, por lo que investigadores y expertos en el tema hacen un llamado urgente a regular, a controlar la expansión de estos cultivos antes de que el impacto ambiental sea irremediable. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí pues los claroscuros del oro negro, como se le conoce al aguacate. Le recuerdo que nuestros teléfonos están a su disposición en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa para escuchar El Mundo al Instante y regresamos con más información. Sigamos con el tema de este conflicto que se desató allá en Guadalajara por una regiduría que no se le quiere regresar a Cecilia Maribel López Haro para que se mantenga en esa regiduría el emecista Armando Aviña, Cecilia Maribel de Morena, y que de acuerdo a la continuidad de la información que se va actualizando, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos decía que el Ayuntamiento de Guadalajara estaba esperando la resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues para ver qué correspondía, ¿no? Si le correspondía a la edil que se había ido para buscar otro cargo público, o que se quedara quien la sustituía, Armando Aviña. ¿Pero qué cree? Ahora el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dice, ¿saben qué? A mí no me corresponde. Entonces, aquí en Héctor, ¿cómo estás, Héctor Escamilla Ramírez? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Pues le toca al ayuntamiento mismo, pero apegado a la ley. Es decir, bueno, como bien comentas, el tema para el contexto del auditorio es esta regidora que pertenecía a Movimiento Ciudadano, Cecilia Maribel López Haro, deja su cargo en marzo para irse a la campaña electoral. Por ahí cambia de fuerza política, se vuelve de Morena, y cuando llega al ayuntamiento de Guadalajara para recuperar su lugar como regidora, su suplente, Arturo Aviña, le dice, ¿sabe qué? No, yo no le voy a regresar el lugar porque este lugar, esta posición le corresponde a Movimiento Ciudadano y no a Morena, y por tanto yo no la regreso. La regidora dijo, no, pues la realidad es que me toca a mí porque pues yo soy la propietaria. Pero bueno, en ese tira y afloja el ayuntamiento de una manera, no sabré decirte, Meche, si fundamentada en derecho o en fundamental en no meterse en problemas, pero tomó la resolución de sesionar y dejar el pleno del ayuntamiento en la condición en la que se encontraba, es decir, dejando a Viña en la regiduría, bajo el argumento de que sea el IEPC el que determine este tema de ver quién le corresponde esta posición, esta mesa, esta silla edilicia. Ya le preguntamos a Paula Ramírez Hon, la vicepresidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bueno, el instituto, pues si le toca este tema de ser el árbitro en esta contienda, y pues dice no nos corresponde a nosotros. Escuchemos lo que dice la presidenta Paula Ramírez.
No es nuestra responsabilidad, nuestras facultades llegan hasta la integración del propio cabildo. Nos ha llegado una solicitud que estamos por contestar ya muy pronto, seguramente ya en minutos o en algunas horas, en donde justamente vamos a explicar pues qué es lo que dice la norma electoral, hasta dónde llegan nuestras facultades que tienen que ver con la declaración de validez de la elección.
Ahí escuchamos, es decir, el IEPC que ayudó a conformar el cabildo, pues su trabajo, pero de eso a que le toque ser el árbitro en asuntos que son competencia del ayuntamiento, pues es muy distinto. Y en ese mismo escenario, pues también no es su responsabilidad calificar quién tiene la razón. Lo que van a entregar solamente es, bueno, esto es lo que dice la ley, y apéguense a ella. Y bajo ese principio debería actuar el ayuntamiento. Entonces, como decíamos, Meche, bueno, es un asunto político que al parecer se va a alargar todavía un rato, porque y con este tiro ya floja de a ver quién le toca la regiduría, y bueno, también está pendiente de los recursos jurídicos que pudiera presentar esta regidora para, pues, defender su derecho a ocupar la mesa de edilicia, porque finalmente, pues lo que marca la ley es que la propietaria tendría que regresar a su cargo, y pues se acabó, pero bueno, aquí están poniéndose peros, ya más de índole político, de distribución de regidurías y todo ello. Entonces, bueno, así la situación en este momento en el pleno del ayuntamiento.
Me llama la atención, diríamos que es un desconocimiento de la gente del Ayuntamiento de Guadalajara el hecho de haberle aventado la pelota al Instituto Electoral.
No necesariamente desconocimiento, pero sí ganarle tiempo. Es decir, seguramente los asesores saben qué es lo que dice la ley. Incluso el día que se aprobó este tema, el regidor Tonatiuh Bravo, pues les leyó el artículo y el inciso que dice lo que tendría que hacerse. Incluso con sorpresa él menciona, bueno, esto es lo que dice la ley, pero estamos haciendo otra cosa, o sea, se está haciendo otra cosa aquí. La regidora Candelaria Ochoa dijo, esto es ilegal porque la ley dice que tenemos que hacer, y bueno, lo sé, y sin embargo, el problema con ellos es que los emecistas son mayoría, y en realidad se aprobó esto de dejar a Arturo Viña en el puesto, quizá aún sabiendo lo que dice la ley, pero bueno, tratando de conservar lo más posible esta posición para que no se la lleve Morena, porque se tendría, actualmente son 4 regidores de Morena, tendrían 5, y Movimiento Ciudadano de pasar a 12 se quedaría solamente con 11 posiciones.
Bueno, Héctor, ya nos dirás cómo avanza esto. Te agradezco la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, Héctor Escamilla Ramírez. Y continuemos, digamos, con los saldos que dejó el proceso electoral. Este es uno, ahí, en el Ayuntamiento de Guadalajara, con esta regiduría. Pero también continúa el tema de Claudia Delgadillo, quien ahora, usted sabe, ella fue candidata al gobierno del estado de Jalisco por la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, y ella sigue denunciando que hubo fraude. Ahora lo hace desde el Congreso de la Unión, pide que se anule precisamente la elección de Jalisco en lo que fue al cargo de gobernador, donde ella fue candidata. Arturo García Caudillo, te escuchamos con los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Mercedes, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, un tema que desde temprano se llevó a la mañanera, alguien que no sé si son reporteros o representan algún medio que no sea de YouTube, o sea, es decir, quizás sean youtubers, pero llegaron a la mañanera presentando el caso justamente del supuesto fraude que se ha cometido en la elección del 2 de junio en Jalisco, en la elección a la gubernatura y también decían de la elección a la alcaldía de Guadalajara. Pero bueno, este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le dieron todos los detalles, pues dijo pues que lo lleven a las autoridades electorales. Ahora sí que como que pues es un asunto que a mí no me corresponde, pero vamos a escuchar lo que respondió el titular del Ejecutivo.
Bueno, es un tema que debe de tratar la autoridad electoral. Y hay instancias. Va, según entiendo, primero a tener un fallo de las autoridades locales electorales, y luego se acude a las autoridades federales y llega al tribunal electoral federal.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le decían, es que también tenemos un paquete que nos encontramos en la basura y lo quisimos llevar a la autoridad electoral local y no se pudo, y tampoco al tribunal electoral local y no se pudo, incluso estuvieron a punto de detener a mis compañeros, y finalmente por eso pues nomás nos faltó traerlo a la mañanera, pero pues no lo trajimos porque ya era un delito abiertamente traer ese, trasladar ese paquete de un estado a otro. Entonces, por eso es que sigue allá en Guadalajara el paquete. Y, pues bueno, parecía que ahí había quedado la cosa. Sin embargo, un par de horas más tarde, ya en el Senado de la República, donde se realiza los miércoles la sesión, los miércoles la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el grupo parlamentario de Morena, junto con sus aliados, el PT y Verde Ecologista, tanto diputados como senadores, se unieron a Claudia Delgadillo, la candidata de la coalición, o ex candidata de la coalición, Juntos Seguiremos Haciendo Historia, allá en el estado de Jalisco, para asegurar, esto en voz de Ricardo Monreal, que estaban apoyando con todo, no solamente con la presencia, sino legalmente a Claudia Delgadillo, a la candidata de su movimiento, a la gubernatura de Jalisco, y cuando tocó el turno a Claudia Delgadillo, pues sí aseguró que había un fraude que se había cometido en el estado de Jalisco, que había colusión por parte del Instituto Electoral Local y que, pues bueno, estaban pidiendo la nulidad de la elección. Escuchemos a Claudia Delgadillo.
Su servidora, las y los jaliscienses, estamos pidiendo a la autoridad electoral que anule la elección a la gobernatura del estado de Jalisco. Todo está debidamente ya presentado ante la autoridad responsable. Estamos nosotros y nosotras exigiendo que se realice una nueva elección transparente y justa, que verdaderamente refleje la voluntad del pueblo de Jalisco.
Y pues bueno, ahí quedó la cosa en el Congreso de la Unión, o no necesariamente quedó ahí, porque llegó una respuesta, pero no fue desde el Senado, aunque sí fue desde el Senado, pero no físicamente. Estamos hablando de que en la cuenta de X de Clemente Castañeda, que es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, escribió un hilo bastante largo que dice lo siguiente: la nueva embestida de Morena raya en lo ridículo. Hoy intentaron sembrar la idea de un fraude electoral en Jalisco y demeritar el trabajo del IFC Jalisco, pero fallaron. Como buen aficionado del béisbol, el presidente bateó los señalamientos hasta los tribunales electorales. Inconformes con los resultados de su pobre estrategia, hoy tuvieron una rueda de prensa en el Senado de la República para decir lo mismo sin presentar una sola prueba real o contundente, porque simplemente no las tienen. Lo que nunca se dirá en la mañanera o en sus ruedas de prensa es que la impugnación que presentó Morena no tiene pies ni cabeza. Piden recuento de votos, pero también quieren anular la elección. De las casi 11.000 casillas que se instalaron en el estado, solo tienen 11 videos de redes sociales que no prueban nada más que una turba, y hay que decirlo, provocado por el mismo equipo guinda. Exigimos a Morena que respete el voto de las y los jaliscienses. Tanto el presidente de la República como el senador Ricardo Monreal pidieron el conteo voto por voto. En Movimiento Ciudadano Jalisco les tomamos la palabra, que se cuenten. Y cuando se confirme la victoria electoral de Pablo Lemus en Jalisco y Vero Delgadillo en Guadalajara, que Morena se disculpe por los agravios contra el ejército de hombres y mujeres que organizaron la elección y contaron los votos, y que de una vez por todas aprendan a perder. Es el mensaje de Clemente Castañeda en X, antes Twitter. Y para finalizar el tema electoral,
por lo menos en lo que tiene que ver también con el Congreso de la Unión, Xochitl Gálvez Ruiz, que es senadora de la República por Acción Nacional y que fue candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, presentó el día de hoy una iniciativa para que se sancione al presidente de la República, para que ahora sí haya sanción al presidente de la República cuando intervenga en los procesos electorales. Escuchemos a Xochitl Gálvez Ruiz.
Ante esto, es necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Materia de Delitos Electorales para que esas conductas del titular del Poder Ejecutivo Federal sean tipificadas como traición a la patria. El objetivo de esta iniciativa es adicionar un artículo 123 bis al Código Penal Federal y un artículo 5 bis a la Ley General de Materia de Delitos Electorales con la finalidad de tipificar y sancionar como traición a la patria a las conductas de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal cuando éstas violen las leyes electorales, ya sea dentro o fuera del proceso electoral. Se establecerá lo siguiente. Artículo 123 bis. Además de las conductas señaladas en el artículo anterior, la persona titular del Poder Ejecutivo Federal cometerá el delito de traición a la patria y se le impondrá la pena de prisión de 10 a 50 años y multa hasta de 3.000 unidades de medida y actualización cuando antes, durante o después de un proceso electoral federal realice alguna de las conductas siguientes. 1. Use o permite el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con la administración pública con la finalidad de iniciar en el electorado, con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar a una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata a partido político o coalición. 2.
Pues ahí da parte del mensaje de Xochitl Gálvez para indicar que había presentado ya ante la Comisión Permanente. Ella no es parte de la Comisión Permanente, pero lo presenta a través del partido para que se declare como traidor a la patria al presidente de la República en caso de que incurra en las mismas acciones en las que incurrió el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que ahora sí haya sanciones, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que efectivamente el presidente López Obrador había violado el proceso electoral, había cometido violencia política en razón de género y había intervenido indebidamente en lo que fue el proceso electoral como la presidencia de la República. El hecho es que, pues como no hay sanción, como no está tipificado, no está especificado como en la ley ni en la Constitución marca que haya o deba haber una sanción, pues por eso es que no fue sancionado. Entonces, esta es la intención. Ahora veremos si pasa o no esta iniciativa, que repito, presenta Xochitl Gálvez a través del grupo parlamentario del PAN, porque pues normalmente si en esta legislatura que está terminando las iniciativas que procedían o que provenían de la oposición, si requerían de mayoría calificada, pues nunca le iban a alcanzar, pues ahora menos. Entonces, pues vamos a ver cómo les va con esta iniciativa y qué es lo que dicen al respecto la gente del partido en el poder, que a partir de la 66 legislatura que inicia en septiembre, tendrán mayoría calificada, por lo menos en una de las dos cámaras. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Todavía. Gracias, Arturo.
Al contrario. Hasta luego.
Hasta el rato. Vamos al corte comercial y regresamos. Los teléfonos en cabina, sus órdenes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tengo participación de usted. Luis Dávila nos dice, la solución para comer cilantro en las taquerías es llevar nuestro propio cilantro y llevarlo desinfectado. Y así comemos taquitos con cilantro. Don Luis, pues es que a nosotros también nos va a costar muy caro, ¿no? Bueno, a menos que usted lo pueda pagar, bueno, pues adelante. Pero sí, hay algunas taquerías que prefieren dejarlo de lado. Javier Magaña, Mercedes, luego puedes hacer unas efemérides de José Mojica, Los Panchos y Alfonso Ortiz Tirado, por favor. Don Javier Magaña, con mucho gusto, mire, Ya hicimos, José Mojica no lo ha hecho, efectivamente, esa la noto, pero de los Panchos hicimos una efeméride de Ovidio Hernández, que fue uno de los integrantes de los Panchos, y de Alfonso Ortiz Tirado hicimos una para principios de año, así es de que digamos que los Panchos ahí con Ovidio Hernández y Alfonso Ortiz Tirado, que ya la hicimos. Anoto a José Mojica que efectivamente a él sí no lo hemos hecho en El Sonido de la Música. Muchas gracias por su sugerencia. Y los choferes de plataforma se manifestaron para exigir tener también ellos la posibilidad de recoger pasaje en el aeropuerto y que cesen ya este hostigamiento del que dicen han sido víctimas de la Guardia Nacional, precisamente ahí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Héctor Escamilla, compañero, te escuchamos con los detalles, por favor.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y al auditorio también. Y bueno, señalarte que esta mañana cerca de medio centenar de operadores de empresas de plataforma, Uber y Didi, llevaron a cabo una manifestación para exigir pues que las autoridades federales les permitan trabajar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, no solamente llevando pasaje, sino también que se les permita recoger. Recordemos que pues para mantener o conservar este servicio de los taxis que están allá en la zona, pues es que solamente se permite a los taxis concesionados estar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y recoger pasaje. De lo contrario, si un chofer de plataforma es sorprendido recogiendo pasaje, puede ser incluso sujeto a una sanción que puede oscilar hasta los 54,000 pesos. Y es que, pues denuncian que aunque han tratado de llegar a negociaciones con la Guardia Nacional, sigue la persecución. César Castillo Durón, representante del Consejo de Conductores de Jalisco, expresó que el acoso incluye, por ejemplo, que a las personas, a los operadores, les quiten sus teléfonos celulares o, en el peor de los casos, además de la multa, les quiten el vehículo y tardan hasta 8 meses en recuperarlo. El tema es que tampoco, digamos que la autoridad federal sabe bien cómo, o sea, por qué la restricción a que recojan pasaje. Escuchemos parte de lo que dice César Castillo Durón.
En teoría ellos dicen que sí podemos dejar. No tengo dato de que hayan molestado a alguien por dejar pasaje, pero no puedes recoger. Una controversia es que tenemos audios de la misma Guardia Nacional donde nos indican que podemos levantar a partir de la zona de la gasolinera hacia afuera, pero está la zona de las aduanas, es zona federal. O sea, todo el aeropuerto es zona federal. Porque una parte sí y otra no. Se estás obligando a mover al usuario a otra zona, bueno, que pongan una isla, sería una petición, para que el usuario ya con conciencia sepa dónde solicitar su vehículo de plataforma. Esto está sucediendo en la Ciudad de México y ya se llevó un acuerdo. Pero repito, es un tema federal. La ley es pareja, aplica en todos los aeropuertos.
El contingente partió del Parque de las Estrellas y enfiló por Lázaro Cárdenas hasta llegar a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la avenida Lázaro Cárdenas. Allí entregaron un pliego petitorio, pues, para concretar esta petición del gobierno federal que genere una nueva regulación que permita una libre competencia en las terminales aéreas. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué probabilidades hay de que se les dé lo que exigen?
A ver, por lo que nos explicaban, en otras ciudades sí hay acuerdos tácitos con la Guardia Nacional. Más bien es donde se ponen más severos, ese es el tema de lo que están preguntando. Aquí, en efecto, las personas, por ejemplo, dependiendo del caso, hay veces que caminan hasta hay una tienda de conveniencia, hay una gasolinera ahí adelantito, uh-huh. Y llegan ahí, la gente sí puede subir, pero no siempre, porque luego los están cazando a la salida antes de llegar al puente. Entonces, más bien también depende de la Guardia Nacional, pero este tema, finalmente, de la regulación, pues es más que nada para proteger a los taxis que están concesionados en la terminal aérea, que lo comentábamos en el programa también de Ricardo, pues no siempre ofrecen el mejor servicio. En todo caso, abrirá la oferta y la demanda y, bueno, ver qué es lo que la gente prefiere para transportarse.
Sí, efectivamente. Y hay ocasiones en las que el aeropuerto tiene severos problemas para poder dar el servicio de taxi a los pasajeros que llegan. Son inclusive largas filas. Lo he visto.
Que llegan a tardar 2 horas y media.
Exactamente.
Para 2 horas y media, es decir, más de lo que incluso duran algunos vuelos. Eso por un lado. Y el otro es que todavía no hay un sistema de transporte que te lleve, o sea, por ejemplo, el del aeropuerto de la Ciudad de México, pues está incluso el metro a la estación, si mal no recuerdo, Sangares, ya conecta con otras líneas y uno puede moverse sin problema. Pero en el caso del aeropuerto de Guadalajara no hay manera de llegar si no es en vehículo, no es en coche o en camión, pero es muy complejo y no a todas horas. Entonces, bueno, sí hace falta que se consideren las condiciones de cada terminal aérea.
Sí, no, definitivamente las necesidades. O sea, yo creo que en un momento determinado se trata de dar soluciones porque pues también viene gente del extranjero que pudiera utilizar su aplicación, en fin, y resulta que no. En fin, yo creo que sí hay que considerar muchas cosas. Si fuera vasto el servicio del aeropuerto, voy de acuerdo. Pero si no lo es, caray, pues hay que buscar soluciones.
Sí, exactamente. Y bueno, sobre el tema de movilidad, desde luego.
Exactamente. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. El noticiero Notisistema de las 7 ya está aquí. Regresamos después del mismo a la segunda hora de Metrópoli al Día.